en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Este lunes 14 de abril ya estamos instaladísimos de vuelta para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cerini. ¿Qué tal, Mara?
¿Cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues, después de haber visitado un país vecino.
Es verdad, ¿verdad? Eres tú el que viene como listo y nuevo. Yo ya he estado aquí todos los días con junto a nuestro auditorio.
Sí, no, por eso lo dije.
Pero ahora te toca a ti.
Así
la próxima semana lo supiste en la mañana, sabía hace rato. Fresco. Oye, pero, bueno, y nuestros auditores pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, y por supuesto enviarnos un audio al WhatsApp al +569 5304 3903, y los estaremos escuchando al final del programa. No podemos partir sin hacer, no sé, un breve recordatorio, homenaje a Mario Vargas Llosa, que falleció lamentablemente
así
ayer.
Así es, sí.
Sí, premio Nobel de literatura.
La oportunidad de asistir a alguna actividad donde estaba él, con un grupo no muy grande de personas, y era fascinante escucharlo. Uno sobre el lenguaje, una profundidad en los temas, cómo abordaba la discusión pública, sus columnas en El País. Así que se nos va un gran personaje que marcó no solamente la literatura, sino que la discusión política en nuestro continente.
Así, un gran defensor de las ideas de la libertad, pese a que, como muchos convexos de sus tiempos, pero recordarlo de todas maneras. Bueno, vamos con el editorial. La falsa democracia comunista. La candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, en una entrevista en CNN Chile, declaró: Cuba tiene un sistema democrático distinto al nuestro. La opinión de la ex ministra es grave. Se podría decir, al menos se agradece que sean honestos con lo que realmente piensan, cosa que no reconocemos en, por ejemplo, el Frente Amplio muchas veces. Lo grave de la declaración es que se contrapone a toda opinión académica sobre las definiciones de democracia y también a los múltiples índices que se utilizan para medirla. Desconocer que Cuba no es una democracia hace pensar que hay aún más que simplemente ignorar hechos concretos que se vienen en ese país. Implica justificar un sistema de gobierno que ha demostrado y destrozado las instituciones, la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la diversidad de partidos políticos, la alternancia en el poder, y que hoy tiene encerrado a distintos disidentes y viviendo los ciudadanos bajo la pobreza. Pero cuidado, que esta idea no es exclusiva de Janet Jara. Recordemos que la ministra Camila Vallejo señaló hace algunos años: para nosotros lo que Fidel Castro diga, reflexiones, lo que nos señale es como una carta de ruta. Y por su parte, la diputada Carol Cariola manifestó convencida también en el 2012: creemos que hoy día Fidel se constituye como un ejemplo de lucha, de consecuencia, en un hombre que transmite solidaridad, que transmite conocimiento. Pensar que tenemos dentro del gobierno, el parlamento y una potencial candidata a la presidencia que piense que el camino elegido e impuesto por Cuba a sus ciudadanos es legítimo, es al menos escalofriante.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, y un tema que nos convoca es lo que está pasando en materia educacional, porque hemos conocido muchas cosas el último tiempo, pero hay una iniciativa particularmente que nos interesa comentar, que es esta idea de la ley de convivencia escolar. Y para eso nos acompaña José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile. José Luis, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, José Luis.
Hola, ¿cómo están? José Francisco, Mara, un gusto volver a saludarlo.
Igualmente. Bueno, empecemos contándole a los auditores, José Luis, ¿por qué ustedes creen que esta ley de convivencia escolar podría agravar la crisis educativa que vive nuestro país? ¿Cuál te parece que es el enfoque equivocado de esta iniciativa?
Lo primero que quiero decir, y creo que no es una sorpresa para nadie, es que efectivamente los ambientes escolares, la convivencia escolar, como se dice hoy, está en una situación muy delicada, ¿no? La violencia social que vemos y de la cual la mayoría de los chilenos está muy preocupado, ha llegado al interior de los establecimientos y muchas veces también al interior de las salas de clase. Y el gobierno presentó un proyecto, nosotros estamos muy de acuerdo que había que hacer algo, que presentar un proyecto, que hacer modificaciones legales y normativas. Sin embargo, creemos que este proyecto que hoy día está en discusión, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que fue aprobado en general en el Senado y que ahora se va a discutir en particular, tiene el enfoque equivocado, como hemos dicho, porque se centra en más intervención al interior de los establecimientos. La educación es per se una cuestión de relaciones humanas, la creación de un vínculo entre los profesores y los estudiantes y, por supuesto, entre estudiantes. Y ya desde hace muchos años, 10 años por lo menos, se viene acentuando una mirada normativa donde pareciera que los protocolos solucionan todos los problemas. Y todos los que trabajamos en colegios sabemos perfectamente que podríamos tener todos los protocolos del mundo y seguir la convivencia igual. Porque lo que de verdad se necesita es fortalecer la autoridad docente. No el autoritarismo, sino que esa autoridad pedagógica en la que el profesor, vinculándose con el estudiante, lo guía, lo orienta y, por supuesto, lo educa. Y eso es lo que no está presente, no solo en la ley, sino que no está presente en los discursos hoy día que vemos de las autoridades, no solo actuales. Aquí hay un conjunto de personas, académicos, centros de estudio, universidades, que ven en la normativa, en el protocolo, la solución a los problemas de convivencia, y a nosotros nos parece que eso es como sacarlo del corazón, que es el vínculo personal, y llevarlo más bien a la legislación, a la coerción que suele ir acompañada de la norma.
José Luis, te quería preguntar, a ver, lo que pasa es que evidentemente que un proyecto como este tiene múltiples aristas, y entender lo que pasa en las salas de clase, la violencia que se vive, no solo entre estudiantes, sino que también hacia los profesores, puede tener múltiples aristas, pero cuando yo veo distintas discusiones, siempre avanzamos hacia mayor burocracia interna de los colegios, pero poco hacia ir responsabilizando a los mismos alumnos y a las mismas familias de los comportamientos que tienen. O sea, cada vez es más difícil un poco hacer responsable a los alumnos por situaciones, desde el mal rendimiento académico, que es que no se les puede hacer repetir, no se les puede hacer esto, no se les puede decir, no se les puede hablar, y de repente yo te pregunto a ti, desde mi perspectiva lo planteo, ¿está constantemente asociado a que los establecimientos se llenen de aparataje y papeles y burocracia, versus también incluir a la comunidad completa en hacerse responsable de lo que está pasando?
Sí, es un poco lo que voy, ¿no? Cuando decimos que hay que devolver a los establecimientos y a los profesores la autoridad docente, la autoridad pedagógica, es darle esa flexibilidad. El exceso de normativa y de protocolización de las relaciones al interior de los establecimientos no mejora la convivencia. Eso es un hecho. Mira, tú acabas de mencionar al pasar hacer repetir a un alumno. Por supuesto que nadie quiere que un estudiante repita. Uno es profesor para que los estudiantes aprendan, ¿cierto? Uh-huh. Pero a veces, medida de la repitencia puede ser una buena medida para estudiantes específicos en casos particulares. Sin embargo, la protocolización de esto significa que si uno, el consejo de profesores, porque esto no lo hace un profesor solo, decide que es mejor para un alumno que repita, hay que llenar 6 documentos para 6 instancias distintas.
Claro.
6. ¿Ya? Entonces, si uno tiene 30 alumnos, está bien. Pero si uno le hace clase a 8 cursos, de 45 niños cada curso, como muchas veces pasa, comprenderás que el incentivo o el desincentivo para un profesor para tomar la decisión correcta, que podría ser que repitiera, es enorme. ¿Cómo vas a hacer 6 documentos por cada uno de los alumnos que en realidad debería repetir? Lo mismo pasa en convivencia. Las normativas. Primero, le han quitado atribuciones a los profesores dentro de la sala de clase. Segundo, les han los han amenazado, y no en la teoría, pero sí en la práctica, con una serie de sanciones. Yo conozco casos de profesores que por meterse a separar a 2 niños que estaban peleando, terminan denunciados. ¿Por qué? Porque le apretó el brazo a uno fuerte lo que debía para poder separarlos. Y en los apoderados de ese niño lo denuncian por abusar físicamente de su hijo. Conozco una profesora que está en tribunales, no en la superintendencia, en tribunales, porque le exigió a un alumno que se sacara el gorro al interior de la sala de clase. Entonces, esto es el mundo al revés. Después nos quejamos que los jóvenes no quieren ser profesores. ¿Cómo van a querer ser profesores si nadie quiere vivir maltratado? Entonces, la normativa está atornillando al revés de la educación de los niños, al revés de la calidad laboral de los profesores y de los asistentes de la educación, y por supuesto al revés de la educación del país y del futuro del país.
Y en ese sentido, José Luis, cuando uno ve la situación de el ambiente de la convivencia escolar en nuestro país, han surgido ciertos casos donde el tipo de casos que estamos conociendo, el tipo de conductas que se producen al interior de los colegios, están llamando poderosamente la atención por cuál es la categoría de delitos simplemente que se producen al interior de los establecimientos por parte de estudiantes, entre estudiantes, contra profesores, contra funcionarios de los colegios. Y ustedes notan que en el último tiempo hemos visto una dimensión distinta de este fenómeno, y a qué se atribuye a este poco manejo que tienen las propias comunidades de esta situación, precisamente por la cantidad de cargas que tienen, o de burocratización o categorización de este tipo de cosas por parte de las autoridades o del Estado. Algunos dicen que la pandemia también afectó cómo las personas se relacionan, especialmente los estudiantes que estuvieron encerrados tanto tiempo. ¿Por dónde está el diagnóstico? Porque a veces pareciera que ni siquiera en eso estamos de acuerdo, en por qué se están produciendo los problemas que se producen dentro de los establecimientos, donde supone que debería ser un lugar seguro para los estudiantes, donde los padres confían en que va a ser un espacio en que ellos puedan ir a trabajar, por ejemplo, tranquilamente, sin el temor a que les pase algo en el colegio.
Bueno, tú tienes razón, ni siquiera estamos de acuerdo en el diagnóstico. Y yo creo que nos faltan efectivamente estudios, investigaciones, no largas investigaciones, pero sí investigaciones, digamos, que estén interesadas en llegar al fondo del asunto. Porque yo veo que muchas veces hay acercamientos que tienen intencionalidad de defender tal o cual propuesta, ¿no? Ahora, lo primero que hay que decir, y creo que no hay ninguna ciencia en esto, es que los colegios son reflejos de la sociedad. Y vivimos en una sociedad más violenta, más agresiva, donde hay un menor respeto a todo tipo de autoridad, no solo de los profesores, ¿no? Podríamos discutir, yo no soy sociólogo, pero no me cabe duda que se puede hacer análisis, que hemos visto que en los últimos años, en los últimos 15 años o 20, hay una pérdida de autoridad y un cuestionamiento a todas las autoridades. Hoy día eso no solo lo vemos en los estudiantes, lo vemos en los padres, y vemos y escuchamos muchas veces padres que se quejan, a veces agresiva y hasta violentamente, de cosas como que le mandan muchas tareas a su hijo. Ayer me contaba un profesor que una apoderada de su curso se quejaba de que el profesor hacía clase durante toda la hora de clase. A lo que el profesor le dijo, perdóneme, a mí me pagan por hacerle clase a su hijo, ¿no? Entonces hay ahí de parte una pérdida como de sentido de lo que es un colegio. Segundo, yo creo que la falta de autoridad y el exceso de normativa ha hecho que muchos profesores se aguanten, resistan un ambiente, y en vez de ir tomando pequeñas medidas, llega el momento que explota o el profesor o el estudiante o ambos, ¿no? Entonces, como quien dice, se pasa de 0 a 100 demasiado rápido. Y eso es una falta de gestión que también se ve restringida y se ve coartada por la normativa. Yo les decía hace un rato, ¿no? Hay casos de profesores que terminan sancionados por haber separado a dos niños peleando. Pero también hay muchos casos de profesores y de asistentes de la educación, de inspectores de patio, por ejemplo, que no se meten en peleas porque no quieren ser sancionados. Entonces lo único que hacen es decirle, niños, por favor, sepárense, y los niños o los adolescentes a combos, si es que no a cuchillazo, ¿no? Entonces, si nos dejaran hacer nuestro trabajo, probablemente no llegaríamos a situaciones extremas. Y lo tercero, yo creo que es relevante, salía en el diario hoy o ayer, no sé, que estudiantes que están ingresando a colegios cuyos proyectos educativos no comparten. El SAE, que creo que tiene virtudes y también defectos, pero uno de los defectos es que los estudiantes y sus familias a veces postulan a colegios cuyos proyectos educativos derechamente no comparten. Estudiantes que entran a un colegio religioso, sus padres lo postularon ahí, y la primera queja de los padres es, ¿por qué le hacen religión a mi hijo? Pero usted lo postuló aquí, esto es un colegio católico, o lo que sea. Estudiantes que entran a colegios técnicos en tercero o cuarto medio por el SAE, y que no tienen ni una habilidad ni competencia previa en la carrera técnica en la que se están formando.
Claro.
Entonces, no le podemos pedir adhesión a ese proyecto educativo si entraron ahí por otros motivos, porque le queda cerca de la casa. Y el colegio, como no tiene ninguna capacidad de decirle, o mucho menos de decidir, mire, mejor no entre aquí porque este es un colegio técnico que se hace tal o cual cosa, y a su hijo no le interesa el área técnica, o esto es un colegio católico y a su familia no le interesa la formación católica, o un colegio artístico y su hijo no tiene las habilidades artísticas, entonces mejor métalo a otro colegio. Esa posibilidad no existe. Entonces no le podemos pedir adhesión a un proyecto educativo que no comparte.
Es tremendo ese punto, en realidad, porque bueno, estamos conversando junto a José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, y la verdad es que, bueno, hay tantas aristas que ver en este asunto. Yo te quería preguntar, dentro de esta discusión, ¿qué es lo que ustedes como asociación creen que hay que priorizar en la discusión hoy día? Porque efectivamente avanza el proyecto en el Senado, pero se dejan otras cosas de lado. Vemos que el sistema, claro, se arregla una cosa por un lado, pero hace agua por el otro. Entonces, ¿cuál según ustedes son las prioridades que hoy día hay que tener en cuenta, o las cosas más urgentes que tienen que ver con problemas que en el fondo están empeorando la situación actual y no están permitiendo que, aunque hayan buenas intenciones, muchos proyectos no ocurran los resultados que se esperan?
Mira, lo primero que me parece prioritario es algo que en realidad es poco concreto, pero yo creo que es importante, que es no hacer populismo legislativo. A veces surgen ideas de un diputado por aquí, de otro diputado por allá, con proyectos que no conversan unos con otros. Nuestro principal problema es que tenemos un sistema sumamente parchado. Entonces hay que tener una mirada un poquito más de lejos, que nos dé una visión global del sistema en educación. Y eso hoy día, a mí me parece, no está. Lo segundo, desde el punto de vista de la convivencia, yo creo que es, primero, fundamental devolver la autoridad a los establecimientos. Hay normativas, algunas no son ni siquiera leyes, que le exigen, por ejemplo, que bajo tal cuestión vayan a la superintendencia. Lo segundo en relación a este proyecto es no aumentar la burocracia ni los protocolos. Todos los proyectos tienen tienen reglamentos de convivencia, existe un instructivo que anualmente el Ministerio de Educación entrega para escribir, reescribir o revisar la normativa de convivencia. Es decir, hoy día los instrumentos existen. ¿Hay algunas cosas que podríamos hacer? Sí, pero en términos de facilitar la comunicación y no de empeorarla. Y lo tercero que me parece importante es que se pongan recursos. Porque aquí el gran tema es que a los profesores y a los colegios se nos pide solucionar una larga lista de problemáticas de la sociedad. Y entre ellos, la convivencia. Por ejemplo, un profesor jefe en un colegio financiado por el Estado, ya sea estatal o particular subvencionado, un profesor jefe, aparte de las dos horas, una o dos horas de clase que se le pagan para ir a la sala, no tiene horas adicionales para poder conversar con su estudiante, conversar con sus apoderados. Tienen esos 15 minutos, bueno, pero al final es poco tiempo. En los colegios particulares pagados, que la mayoría tiene más recursos, ¿no?, efectivamente le dan horas de trabajo al profesor jefe para que efectivamente pueda ejercer ese liderazgo pedagógico. Pero aquí no hay más recursos. Ahora se le está pidiendo en este proyecto de ley un coordinador de convivencia escolar exclusivo. Oye, ideal, pero todos los colegios tienen esa plata. Y es más, es bueno que un coordinador de convivencia, que normalmente es profesor, no todos, pero normalmente son profesores, por ejemplo, deje de hacer clase para que esté solo en convivencia. Claro. Trabajo, el coordinador de convivencia está en aula, al igual que yo, al igual que todos, ¿no? Hacemos clases y cumplimos nuestro rol directivo, administrativo, etcétera. ¿Por qué? Porque es bueno tener una diversidad. Entonces, esa mirada desde el centro, desde el Estado, que al final significa una intervención del aparataje público, de la superintendencia en este caso, al interior de los establecimientos, lo que hace es, como tú dijiste hace un rato, para, ¿no?, que al final todos seamos responsables. Cuando todos somos responsables, al final nadie es responsable. Y eso es lo que pasa. No hay una responsabilidad, un liderazgo de los equipos directivos. Hay que fortalecer los equipos directivos y sus atribuciones, su autoridad y sus competencias.
Bueno, interesante conversación junto a José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando de este tema tan interesante como es la educación y la convivencia escolar.
Muchas gracias, Juan Francisco Mara. Un gusto saludarlos. Saludo a todos los auditores.
Igualmente. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta seguimos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio al WhatsApp más 569-5304-3903 y vamos a estarlo escuchando al final del programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, José Francisco. Aprovecha ahora, contrata tu seguro de auto consorcio y recibe 2 cuotas sin costo. Así como lo escuchas, sin costo, contrata ya en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Y ya está con nosotros nuestro próximo invitado.
Hace tiempo no lo teníamos, lo echábamos de menos.
Así es, un amigo de la casa, don Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y analista político académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Max.
Mara, José Francisco, un abrazo a los dos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Max. Bueno, empecemos analizando el momento político, porque hoy día hubo una reunión en el oficialismo con la presidenta, la expresidenta Bachelet y los candidatos presidenciales, y parece que en este afán de unidad y diversidad de las distintas fuerzas oficialistas, se presume una situación no tan pacífica respecto a estos distintos liderazgos, entre otras cosas, porque pareciera que no hay un proyecto tan común entre unos y otros. ¿Cómo los ves tú, Max?
Yo creo que hoy día lo que está en juego en esta coyuntura es básicamente quiénes van a ser capaces de construir una primaria para poder definir su candidatura presidencial finalmente y quiénes no. Yo creo que ese es hoy día el dilema, lo que está en juego y lo que está en discusión. Ese es hoy día el factor que en principio hace la diferencia, y yo creo que en eso, más allá de todos los matices y todas las diferencias efectivamente que hay al interior del oficialismo, lo que hay hasta ahora es un acuerdo de llevar candidatos presidenciales por cada una de las fuerzas políticas que lo componen. Eso ya es hoy día una realidad. La Democracia Cristiana está en una situación distinta, pero en rigor la Democracia Cristiana no es parte del oficialismo, no es parte de las dos coaliciones que han gobernado hasta ahora. Y de las coaliciones que han gobernado hasta el día de hoy, junto a Gabriel Boric, todos los partidos, desde PPD y PS hasta el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Liberal y el Frente... Frente Regionalista Verde, sí. Todos tienen ya definido a su candidato y tienen ya explicitada la convicción y la voluntad de competir en una primaria, y yo creo que eso es lo que hoy día hace un contraste importante con las oposiciones, que no han logrado llegar a esa convicción y a esa voluntad, y eso es por lo tanto lo que hoy día está marcando de algún modo la diferencia entre un sector y otro.
Y Max, te quería preguntar precisamente porque ya, pese que está esta idea más o menos transversal de hacer unas primarias, igual están marcando diferencias que son bastante profundas. Han salido las declaraciones, por ejemplo, de Jeanette Jara defendiendo a la dictadura cubana, diciendo que una democracia distinta a la nuestra, y aparecieron diversidad de voces, desde el candidato del Partido Liberal hasta diversos otros diciendo no, nosotros somos claros que en Cuba no hay democracia. Pero hace semanas antes también apareció, me acuerdo, Diego Ibáñez del Frente Amplio diciendo que era difícil armar una alianza con alguien que defendiera la dictadura venezolana, pero igual son gobiernos juntos. Carolina Toá dice que ya no es la continuación de este gobierno, pero ella fue la líder o la jefa de gabinete de los ministros, por ponerlo el concepto de ministra de Interior. Entonces están empezando los combos bastante fuertes en esta batalla de diferenciarse entre los distintos grupos, que puede traer beneficio y consecuencias dentro del oficialismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que efectivamente esta va a ser una elección de contrastes, de diferencias y de tensiones, sin ninguna duda, pero también es cierto, y tenemos que acordarnos, no dejar de tener presente esto, este es un gobierno y una coalición, dos coaliciones. Primero, es el primer gobierno en la historia que gobierna con dos coaliciones, algo que no había ocurrido nunca. Segundo, dentro de estas dos coaliciones hay diferencias importantes, las ha habido, y tú misma acabas de señalar un punto que es muy importante. A pesar de todas las diferencias que ha habido en el tema de Venezuela, por ejemplo, y ahora en el tema de Cuba, entre las candidaturas, a pesar de eso, ellos, los sectores del oficialismo, los partidos del oficialismo, han tenido la capacidad de mantenerse unidos. Hoy día lo que los une es la necesidad, el imperativo de mantenerse en el gobierno, de mantenerse en el poder. Y yo, en mi convicción, en mi opinión personal, creo que eso es algo que va a estar por encima, más allá de cualquier diferencia y de cualquier tensión y de cualquier roce y de cualquier pugna que eventualmente, de cualquier crispación que se genere en el contexto de la campaña. Podemos tener frases como la de la ahora candidata Paulina Bogdanovich, candidata del Partido Socialista, que dice que no se siente hermano como partido del PPD, una frase muy dura. Uh-huh. Podemos tener a la ministra Jara reivindicando a Cuba y sosteniendo esta frase impresentable de que Cuba representaría una democracia diferente, no una dictadura. Todas esas cosas las hemos visto, las hemos escuchado. El Partido Comunista ha respaldado explícitamente a Cuba siempre, nunca ha cambiado de opinión respecto de este punto. Esta no es la opinión de la ministra Jara ni de la candidata presidencial Jara. Esta es la opinión oficial, institucional del Partido Comunista, y la ha sido siempre. Respecto del respaldo a Maduro, al régimen de Venezuela, respecto de haber justificado, de alguna manera, haber explicado y justificado el fraude electoral que permitió a Maduro seguir en el gobierno, esa no es la posición de Jadwe. como lo escuchamos en muchas veces, defendiéndola. Esa es la posición institucional del Partido Comunista respecto de ese problema. Entonces, a pesar de todas esas diferencias, a pesar de todos esos contrastes, a pesar de que pueda aparecer algún dirigente del mundo del socialismo democrático o del Frente Amplio, como en este caso que mencionabas tú, del diputado Ibáñez, al final del día, lo que les importa, lo que los convoca, lo que hoy día es un imperativo para las fuerzas del oficialismo, es seguir unidos para poder eventualmente tener una oportunidad de seguir en el gobierno. En estas condiciones, en el actual momento que está viviendo la sociedad chilena, eso se ve difícil. Yo creo que es difícil que el oficialismo pueda ganar las próximas elecciones, pero la única posibilidad que tiene de hacerlo, la única posibilidad que tiene de competir, es con alguna viabilidad, es manteniendo esta unidad férrea y hoy día llegando todos juntos a una elección primaria.
Y ahí en ese sentido, Max, estas declaraciones, este tipo de dime y directo, este tipo de líneas rojas, ¿te parece que son más parte del ambiente que se producirá antes de la elección, pero que no van a terminar siendo un cambio respecto a lo que ha sido al menos la coalición de gobierno, que además deja fuera la Democracia Cristiana, pero tiene algunos militantes contratados, o sea, es como una especie de pololeo, votan prácticamente igual en el Congreso? ¿Te parece que eso, con la información de hoy día, verdad, porque uno no es adivino, pero te parece que eso debería continuar hacia lo que viene?
Te lo voy a responder muy derechamente. En el oficialismo no hay líneas rojas. En el oficialismo la única línea roja es el riesgo de perder el poder. Esa es la única línea roja. Y a esa línea roja están todos disponibles para hacer el esfuerzo de que no se cruce, de que no haya riesgos de perder el gobierno. Hoy día el riesgo es muy alto, pero la única posibilidad... Yo hoy día leía la entrevista hace un par de horas atrás de Pepe Aut en el diario La Segunda. Pepe Aut lo dice con mucha claridad también. Es decir, la única posibilidad que hoy día tiene el oficialismo de ganar una elección que la tiene muy cuesta arriba frente a candidaturas opositoras que suman en torno al 60% del respaldo electoral hoy día, la única eventual posibilidad que tiene el oficialismo de competir es que sea la primaria el escenario que cambie el escenario político y que haga la diferencia. Es decir, el poder convocar a más de 1 millón de personas, eventualmente 1,5 millones, incluso Pepe Aut habla de 2 millones de personas a una primaria oficialista, el poder tener a la opinión pública atenta y concentrada durante 2 meses de campaña, viendo debates, viendo controversias, viendo expresarse diferencias en diversos temas, y finalmente el tener 1 mes de franja electoral gratuita, que es algo muy importante para poder visibilizar a los candidatos, para poder dar a conocer propuestas, opiniones, y también para marcar los contrastes y las diferencias que tienen entre ellos. Pero esas diferencias, por muy importantes que sean, por muy importantes que parezcan en temas tan sensibles y tan delicados como la situación que se vive en Cuba o en Venezuela, esas diferencias no van a hacer que la sangre llegue al río. Esas diferencias en ningún momento van a impedir que la primaria se realice, que haya una sola o un solo candidato presidencial del oficialismo como resultado de esa primaria, y que todas las fuerzas que participen de esa primaria se coloquen detrás de esa candidatura.
Bueno, estamos conversando junto a Max Colodoro, analista político. Max, te quería preguntar, ahora vámonos a la oposición, porque así como vemos que entre todas sus diferencias el oficialismo rema junto para mantener el gobierno, mantener el poder, no vemos la misma situación en la oposición. Tenemos hoy día 3 candidatos que están marcando en las encuestas, pero cada uno sigue manteniendo la idea de seguir en la candidatura. 3 podría o no ser bastante riesgoso para la oposición en cuanto a generar mayoría en una primera vuelta, pero estamos viendo algunas señales hoy día, tanto el Partido Republicano como el Nacional Libertario y lo Social Cristiano, se unieron por una alianza parlamentaria, pero dentro de Chile Vamos también hay ciertos conflictos. Aparece Carter que dice que quiere una primaria y al parecer dentro de Chile Vamos no quieren hacerla. ¿Cómo ves tú esta división, estos encuentros que se están dando y cómo ves el escenario para adelante para la oposición, tanto a nivel presidencial como parlamentario?
Yo coincido con lo que tú acabas de decir. La falta de primarias en el mundo de las oposiciones es un riesgo. Es un riesgo paradójico en un mundo diverso que va desde el Partido Nacional Libertario y Republicanos por un lado hasta Amarillos y Demócratas por otro, pasando por la diversidad de partidos que hay en Chile Vamos. Pero esas fuerzas políticas en su conjunto no han sido capaces de encontrar sino una primaria. Yo entiendo que eventualmente una primaria puede ser un escenario complejo, difícil, que no haya acuerdo de llegar a la primaria. De acuerdo, lo entiendo eso. Pero por lo menos algún grado de coordinación y de un marco que permita que el país entienda, que las oposiciones entiendan, que la opinión pública entienda que aquí hay mínimos comunes, que aquí hay una disposición a la colaboración, a trabajar en conjunto, a una vez que eventualmente se ganen las presidenciales y las parlamentarias, que es lo que indican las cifras de las encuestas, que lo más probable es que sea un candidato o candidata de oposición quien gane las presidenciales, que se va a buscar un proyecto de gobernabilidad común y que se va a tratar de hacer un esfuerzo por llevar adelante un programa con algunos temas, al menos algunos ejes comunes. Yo creo que eso es lo que le ha faltado a la oposición y lo que hoy día hace posible que eventualmente el oficialismo tenga una mínima, una escasa, remota posibilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales. Lo que explica el que el oficialismo de alguna manera vea en la primaria, lo dijo hoy día Bachelet, lo dijo hoy día también Carolina Toa, es decir, la primaria es hoy día el único factor que eventualmente puede hacer la diferencia a favor del oficialismo. El hacer una primaria amplia, exitosa, participativa, que finalmente fidelice a un sector importante del electorado que sea el que participe en esa primaria. Si las oposiciones no son capaces de llegar finalmente a fin de mes, al 29 de abril, sin primarias, siendo capaces de construir un escenario de primaria, efectivamente es una ventaja importante la que le está dando a el oficialismo en un escenario, como te reitero, en el que el oficialismo tiene hoy todas las de perder. Todos los indicadores, todas las encuestas, todos los estados de ánimo que se expresan en el país. Ayer veíamos la encuesta CADEM, el presidente y el gobierno con niveles de desaprobación casi ya del 70%. Entonces, a pesar de ese escenario, hoy día el oficialismo tiene una remota posibilidad de ser competitivo en la próxima elección presidencial. Lo veo mucho más difícil en la parlamentaria, pero de ser competitivo en la presidencial, ¿por qué? Bueno, porque la primaria eventualmente puede ser el factor y el escenario que haga una diferencia.
Bueno, muy interesante. Vamos a estar atentos a eso que pase, que logran unir a Moros y Cristiano, Silina Roja, según Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía, analista político, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, te agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Max.
Gracias a ti, Mara, José Francisco. Un abrazo a los dos, que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nos vemos una pausa, Marcelini.
Y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en 3 productos, AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Después del super marzo llegó la hora de recuperarte de los gastos, disfrutando de un super abril ganador en latamwin.online, el mejor casino online de todo Chile. Disfruta de las maquinitas, la ruleta, el póker, todo desde tu celular y sin importar dónde estés. Regístrate hoy con el código Llegó la Hora y te regalamos 5 lucas para que comiences a jugar. Latamwin, sabes, apuestas y ganas.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados, que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bueno, tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, ex@ llegó la hora 921, que decía lo siguiente.
Nueva derecha, republicano, social cristiano y nacional libertario anuncian preacuerdo electoral. Kast y Kaiser apuntan a una lista parlamentaria conjunta y acuerdan respaldo mutuo en la carrera presidencial. ¿Qué opinas de este acuerdo? El 78,1% de quienes contestaron dicen que me parece bien. El 11,6% dice tengo mis dudas. Y el 10,3% dice nunca debió existir eso.
Está interesante. Vamos a ver qué algunas de las justificaciones de estas opiniones.
Claro,
a ver qué dicen nuestros auditores. A ver, ¿qué dicen?
Hola, mi nombre es Carmen Paz y encuentro que está perfecto. Así que la opción 1. Gracias.
Buenas tardes, Francisco y Mara. Se veía venir esta situación. Dejaron de lado a Matei. A veces las palabras acusan. Y bueno, la fusión de este equipo tiene que salir bien. Tiene que salir humo blanco bueno. No del otro lado. Así que bien por eso. Saludos y que estén bien.
Hola, voto por la opción número 1. Me parece fantástico. Pienso que esta nueva derecha sí hará frente a esta izquierda radical que tanto daño le ha hecho al país. Solo resta votar por ellos. Saludos de Antofagasta, Fabiola Rocha.
Bueno, muchas gracias a nuestros auditores por esos comentarios. Algunos estaban entusiasmados por este acuerdo. Yo hoy día estuve con José Antonio Kast en
así
República.
Es.
Sí.
¿Y?
También está entusiasmado.
¿Estaba entusiasmado?
Sí.
Qué bueno.
Qué bueno. Si no está entusiasmado.
No,
entonces,
por eso te digo. O sea, si hacen alianza y no están entusiasmados, sí, sería malo. Pero vamos viendo que se van concretando ciertas cosas, se van armando ciertas estrategias también, porque sabemos que al final, con 5 partidos, no andando, o sea, 5 coaliciones o partidos sueltos, tampoco logramos mucho, sobre todo a nivel parlamentario. Pero bueno, ya vamos a estar atentos a lo que sigue pasando, pero terminamos el día de hoy nuestro programa. Llegó la hora, nos despedimos y como siempre los dejamos acompañados de nuestros amigos los tres mosqueteros, que es en sintonía de Radio Agricultura. Nosotros nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.